Disponernos a hablar hoy acerca de la idolatría, y hemos hablado acerca de las raíces, de cuatro raíces anteriormente. La primera raíz fue la raíz de la amargura, o sea, hablamos acerca del resentimiento. Luego hablamos acerca de la rebeldía, el orgullo y el rechazo. Y si usted quiere ver estas predicaciones, le van a servir a aquellos que no la hayan podido ver. Vaya al internet, escúchelas. Siéntese, tome nota allí y disponga su corazón, porque creo que va a ser de mucha bendición. Estas semanas hemos tenido varias llamadas de gente que ha ido como, es como si se hubiera levantado algo en sus casas, en sus hogares, a nivel financiero. Hay cosas que van pasando y parece que fueran como una tragedia al principio. Por otra parte, hemos recibido llamadas y testimonios de gente que comenzó a pagar deudas y vino la respuesta de Dios, 2,000, 3,000 libras de repente. Luego gente que no había tenido acceso a una casa, por ejemplo, ya Dios ha ido abriendo puertas. O sea que han pasado varias cosas y varios cambios. Ahora, yo no sé en cuál está usted, si en los que es un tsunami o en los que es una bendición. Las dos pueden venir de Dios, y Dios lo que está haciendo es cambiando cosas. Dios lo que está haciendo es arrancando. Y no nos aterra, porque ya sabemos cómo trabaja Dios, que cuando comenzamos a limpiarnos comienzan a revolcarse ciertas cosas. Hay discusiones, hay esto, hay sanidades, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces no quiero que se aterre, sino que siga hacia adelante. Vamos un momento a Romanos capítulo 11, versículo 1. Y esta es una palabra que nos dio para el día viernes, los que estuvimos en vigilia. Y Dios nos dijo y nos habló de no dejarnos cambiar, y lo vemos en Romanos 1, capítulo 25. Y Dios nos hablaba de no cambiar las verdades de Dios por mentiras, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y quiero que se quede solamente con eso. Este es un trabajo, el que estamos haciendo fuerte y el que usted está haciendo, por cambiar verdades de Dios, por no cambiar verdades de Dios por mentiras. Pero por otra parte, estamos cambiando mentiras por verdades de Dios. Si usted es de aquellos que escuchó conmigo toda la vida, no vaya allá porque le van a lavar el cerebro. Eso es lo que pasa aquí. Dios está lavando nuestra mente, nuestro cerebro, cambiando mentiras del mundo por verdades. Cosas que nosotros creíamos que eran correctas, las está cambiando por cosas que son bíblicas. En momentos dados, Dios, pensábamos, no le interesamos a Dios, Dios no tiene nada con nosotros, ya se nos acabó toda se nos acabó todo la esperanza. Dios no está con nosotros, y Dios cambia esa mentira por lo amo, estoy con usted, por darle una estabilidad. Soy inestable, soy bebedor, soy fumador, ya no tengo opción, yo soy el mejor pecador de todos. Todas esas cosas, es que yo tengo una adicción a las mujeres, es que yo tengo una adicción a la amargura, es que yo tengo una adicción al Facebook. Bueno, todas esas mentiras Dios las está cambiando por libertades, está organizando su vida. Y cuando eso pasa, pasan varias cosas. Se renueva, se remueve, se renueva, y pasan cosas y Dios bendice. Al final, Dios siempre cumple todas sus promesas, y Dios quiere darle el fin que usted espera. Esa es su palabra. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes para darles el fin que ustedes esperan. Eso es lo que dice el Señor. Y son planes de bien y no son planes de mal. Amén. Pero eso ha sido a través de que usted ha ido reconociendo y siendo consciente de las raíces. ¿Y qué son las raíces? Las raíces son cosas que están en lo profundo de nuestro corazón. Son cosas que nosotros ni siquiera vemos. Por eso son raíces. Usted no alcanza a ver la raíz de un árbol. Lo único que usted ve es cuando sale la raíz y está destruyendo una pared, y usted dice, ahí viene una raíz. Y la idea es que usted vaya identificando las raíces. La Biblia nos dice que en los mismos discípulos hubo momentos donde Dios les habló y no entendieron, porque su corazón estaba endurecido. Y lo que endurecía su corazón, que significa la tierra, es nada más y nada menos que las raíces. Y hablamos de raíces, por ejemplo, como la amargura. La amargura no dejaba y contaminaba, y dejaba como que la tierra se volviera dura y no entraba la palabra de Dios. Y por eso a muchos no les ha entrado la palabra de Dios. Pero a partir de que renunciaron y le dijeron, Señor, tienes toda la razón, hicieron una cosa que se llama homologomen, que quiere decir, Señor, yo sé que he pecado y por eso te quiero entregar y quiero que tú me ayudes. Dios comenzó sobrenaturalmente a trabajar en los corazones. Lo mismo pasó en el rechazo, lo mismo pasó en el orgullo y en la rebeldía. Y Dios va a tratar con esas raíces, y espero ya esté tratando con esa raíz en su corazón. Y creo que lo va a bendecir una vez que trate con esas raíces. No le dé susto, no le dé miedo. Dios es bueno, por siempre bien y bueno, perdón. Ahora, la raíz que vamos a trabajar hoy es una raíz que usted tiene que identificar y que hace muchísimo no la trabajamos, y es la raíz de la idolatría. Repita conmigo, idolatría. Y es muy importante porque Dios es contrario, o a Dios le molestan los ídolos. Y nosotros conocemos dos clases de idolatrías. Conocemos la idolatría física, es decir, aquellas muñecos o aquellos obras de mármol, aquellos santos, aquellas cosas, la hemos visto en todas las culturas. Pero hay otra idolatría que es la idolatría de la mente, ¿sí? El problema no es solamente en esa, y ya casi que la gran mayoría que no tenemos problema con la idolatría física, es decir, con los ídolos. Usted puede ver que nuestra iglesia no tiene ningún ídolo, ninguna imagen, y que nosotros no nos arrodillamos y no le damos gloria a ninguna de esas imágenes. Eso lo hemos aprendido. Sin embargo, esa idolatría que nuestros antepasados hacían vienen en nuestra sangre. Parece ser como que viniéramos infectados por esa idolatría. Y esa idolatría llega hasta el día de hoy. Pero Dios le parece, odia cuando una persona es idólatra. Dios siente lo mismo, a pesar de que ama a la persona, como si lo odiasen. Imagínense que cuando uno hace una cosa de esas, pues es como si uno odiase a Dios. Por eso nos dice que los dos primeros mandamientos de la Biblia son: no tendrás imágenes ni dioses ajenos. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, para ilustrar esta verdad. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, y vamos a ilustrar esta verdad en la traducción del lenguaje actual para los de sonido. Muy bien, escuche lo que dice. Dios le dice a sus hijos, si usted es hijo y si usted ha sido llamado, Dios le dice estas palabras: yo soy el Dios de Israel. Cuando habla de Israel, llama a un pueblo y a una nación. Está hablando de usted y de mí también. Yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Usted se preguntará, yo nunca he sido esclavo. Sí, señor, usted siempre ha sido esclavo. Usted en la vida o es esclavo de Dios o es esclavo de algo. Pero no hay nadie libre, pero usted es esclavo. Y Dios lo sacó a aquellos que son hijos de la esclavitud de Satanás. A eso Dios le llama Egipto, al mundo, donde eran esclavos. Ahora, Él los sacó con una mano fuerte. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué Dios hizo las 10 plagas de Egipto? Y muy poca gente sabe, o no sé si muy poca gente, pero poca gente lo menciona. Dice que las 10 plagas de Egipto eran 10 dioses de Egipto. Y cuando Dios se enfrenta a su vida y comienza a trabajar con usted en su corazón, es decir, cuando comienza a buscarlo, a tocarle la puerta, a mandarle el panfleto, a decirle, a mandarle a su chique allá al centro donde usted está, a la peluquería, y comienza a decirle, y comienza a trabajar, le manda a su Eduardo, a su hermano, venga para acá, le toca puertas, y va haciendo a su tía, en todo caso va tocando puertas, y lo primero que él vence son dioses, son ídolos en su vida. ¿Usted lo recuerda? Yo lo recuerdo. Lo primero de los ídolos que Dios tuvo que tumbar en mi vida era el ídolo del conocimiento. Cuando Sandy me compartía de Cristo, me decía, Dios existe, yo le dije, Dios no existe. Uno tiene que tener una familia, una buena esposa, unos buenos hijos, una carrera, un caso, un carro, una casa, una casa y un carro, y buenos hijos, y eso es Dios. No hay necesidad de Dios. Pero Dios me mostró a mí que no era así. Entonces me dañó, me tumbó el primer ídolo, y luego sigue tumbándome el siguiente ídolo. Me tumbó la adicción al cigarrillo, me tumbó ciertas adicciones que traía, me tumbó ciertos ídolos que tenía de rencor hacia mis padres, me tumbó ciertas cosas que yo traía en mi mente. Fue con mano poderosa, porque yo no me imaginé que eso fuera a pasar de esa manera. Y de la misma manera Dios lo va a hacer con usted, o lo estará haciendo, o ya lo hizo. Ya lo hizo con mano poderosa, y usted se sorprende. De repente todos esos amigotes que usted tenía, ¡pum!, volaron. Pero de repente algunos tenían problemas, que conozco a uno que tenía unos problemas fuertes de casi ir a prisión, y Dios tumbó ese ídolo que tenía en ese momento. Y muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias parecidas. Ustedes, algunos, han luchado con el ídolo del alcohol. Pero hay ciertos ídolos que no se han ido, ¿sí? Y el Señor nos dice en el siguiente versículo, 7, que esa relación que nosotros volvemos a tener con esos ídolos del pasado le molesta mucho. Y por eso nos dice: no tengan dioses aparte de mí. Lo dice de primero, son las dos primeras reglas de Dios. Es como si usted conociera a Dios y Dios, antes de conocerle, dale la mano y le dice: Camilo, mira, dos cosas antes de que empecemos. ¿Quieres conocer? Sí, Señor, te quiero conocer. ¿Me quieres amar? Sí, te quiero amar. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero, no tengas dioses. Vale, vale, vale. Lo más importante. Segundo, no te hagas esculturas. No tengas ídolos. Son las primeras cosas. Y aquí yo sé que tenemos ídolos. Hay muchos que están luchando con ídolos de su pasado y aún de su presente. Tienen ídolos que ya no son imágenes, que espero que ya no tenga. Lo decía en la primera reunión, espero que usted no tenga por allá su, como sus llaves con un, con la patica de con la cola del, iba a decir del conejo, pero del ratón, que es la que me da suerte, porque es una cola. ¿Quién le enseñó que eso da suerte? ¿De dónde sacó usted esos misterios? Que no, es que yo tengo una virgencita en la casa, eso no da. Que es que yo abro mi Biblia en el Salmo 23 y eso hace como el wifi en toda la casa y yo me conecto desde arriba hasta abajo. Eso tampoco existe. Aquellos que tienen en este momento un billete doblado de $1 o de $1,000 que no existe, tampoco es suerte. Todo eso es idolatría. Espero que usted ya no tenga esa y ahora podamos hablar de la idolatría de su mente. Pero si usted tiene de esa idolatría y si usted por allá tiene en su casita un cuadrito, una virgencita, una cosita, póngala en su sitio, ¿sí? Póngala en su sitio. Si es de oro, lo que tiene que hacer es fundirla y hágase un buen anillo. Un anillo que usted diga: qué anillo tan bonito, ¿sí? O déle un anillo a su señora, en fin. Pero haga lo que tiene que hacer y hágalo correctamente. Escuche entonces lo que dice la palabra de Dios. Él no quiere que usted tenga más dioses, pero ahora hay otros dioses. ¿Cuáles son los dioses que quedaron? Sus deseos. Hay otros dioses que han quedado y son sus, una relación pasada. Hay dioses que quedaron como en un hijo en el presente. Muchos de los dioses que han quedado, o de los ídolos más bien que tenemos, son ídolos buenos. Por ejemplo, una bendición de parte de Dios. Yo conozco gente que Dios les dio un trabajo estando aquí y salieron y Dios los subió. ¡Pum! Increíble, maravilloso. Y cuando pasó el tiempo, se olvidaron de Dios. Bye bye, le dijeron a Dios. Se volvió su trabajo el ídolo de ellos. Pero lo he visto en todos los aspectos. Los he visto en relaciones sentimentales, los he visto en estudios, los he visto en motos y los he visto en el famoso carrito rojo. ¿Sabe qué es la historia del famoso carrito rojo? Pastor, ore para que Dios me dé un carrito. Y de Dios le dio un carrito rojo. Y entonces ese hombre ahora se dedica los domingos a cuidar y a lavar su carrito rojo. La bendición que Dios le había dado se le está convirtiendo en una maldición, porque se volvió en idolatría. Por eso Dios les dice: no quiero que ustedes tengan ídolos. Escuche lo que dice: ningún Dios aparte de mí. Versículo 8. Por eso quiero que usted sea valiente hoy y reconozca: no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo o en la tierra o en lo profundo del mar. Aquí Dios nos está hablando de que estas imágenes, y que el ser humano no solamente tiene la capacidad ya, y lo llevo a otro nivel, de hacer una imagen, sino que tiene la capacidad de crear ídolos en su mente, de crear cosas en su mente. Muchos de ellos crearon una manera como Dios cree que es y se crearon un ídolo. Es más, crearon un falso Dios y un falso concepto de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante. Entonces, lo que les queremos invitar es que a usted reconozca: de nada lo que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo. Básicamente Dios le dijo: mire, quite la idolatría por todas partes de su vida. Límpiese de toda idolatría. Versículo siguiente. Y le da la razón aquí y le dice: no se arrodillen ni siquiera. Y cuando habla de arrodillarse, no habla solamente de estar en posición de rodillas, sino en arrodillarse, es decir, adorar, inclinarse. Cuando habla de la palabra inclinarse, habla de ser devoto, de decir: yo te quiero a ti más que a Dios, ¿sí? Y dice la Biblia: tampoco hagan honor. Hay unos que tienen el honor al fútbol. Domingo, finales, estudio, disco, en fin. Le hacen honor al Facebook. Muy bien, ya vamos a hablar del tío Facebook. Muy bien, yo soy el Dios, dice el Señor, de Israel. Aquí viene el punto importante a aquellos que están comenzando a caminar con Dios. Porque reconozco que en la iglesia tenemos una gran mezcla en este momento. En la primera reunión eran todos creyentes. En esta segunda reunión quizás es la mitad creyente, la mitad no. Cuando me preguntan cuántos son creyentes en su iglesia, yo creo que la mitad de la iglesia es creyente. No lo quiero desanimar, pero quiero decirle que así de serio es el asunto. ¿En cuál grupo estás? No se ubique, dígale al Señor, Señor, sálvame, porque es estar en Cristo o fuera de Cristo. Escucha esto: yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Este es el punto indicado. Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Si usted va a caminar con Dios, la tercera cosa que usted tiene que entender es que Dios no quiere caminar con alguien más. Dios no le gusta la infidelidad, Dios no le gusta la fornicación, Dios no le gusta el adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y Él no camina de segundo. Si usted quiere caminar con Dios de segundo, quiero decir que Dios no puede caminar con usted. Porque o Dios es primero o es su ídolo. O es su trabajo o es Dios. O es su familia o es Dios. O es su amante o es Dios. O es su vida financiera o es Dios. O son sus adicciones o es Dios. Pero Dios va a estar de primero. Dios no va a competir. Por eso algunos quizás hoy vuelvan atrás y digan no. Pero le animo porque Dios le va a ayudar y va a caminar. Y cuando Dios es primero todo funciona bien. El problema es cuando viene de segundo. O de tercero o de cuarto o de séptimo o octavo. Pero si usted pone a Dios de primero, quiero que sepa que Dios le garantiza que las demás cosas van a venir añadidas a su vida. Y todo va a caminar bien y va a funcionar de la manera correcta. Dele un aplauso al Señor, por favor. Eso es nuestro Dios de promesas. Qué bueno es Dios. Ahora dice así: yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Wow, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo es que tú castigas? Ay, sí, eso dice el Señor. Note la palabra odiar aquí. Tiene que ver con lo que estamos hablando de idolatría. El Señor considera la idolatría a otros dioses ocultos o ídolos como odio. Cuando usted está adorando otra cosa que no sea Dios, Dios siente que usted lo está odiando. Señor, pero te quería tener a ti y a ella. Te quería tener a ti y a él. Te quería tener a ti y mis vicios. Y el Señor dice, siento que me odias. Y le voy a explicar en qué consiste la adoración. La adoración a Dios. Dios es como el sol. Y nuestra atención Él quiere, y nuestra vida y la vida cristiana solo trabaja con los ojos puestos en Jesús. A medida que yo miro a Jesús, yo me retroalimento de fe. Mi fe depende de Jesús. Y cuando mis ojos están puestos en Jesús, yo continúo el camino y soy grande y crezco. Y es lo que me da la fuerza para vivir. El problema es cuando yo dejo de mirar a Jesús y comienzo a mirar al lado. Y entonces yo dejo de tener la mirada puesta en Jesús. Escuchen esto porque va a ser muy interesante, sobre todo para los jóvenes. Entonces, ¿qué es un ídolo? Bueno, un ídolo no tiene que ser grande o pequeño. La cuestión del ídolo no va en su fuerza. La cuestión del ídolo va en el lugar que esté en su corazón. Es decir, si mi mano es un ídolo, mi mano puede no ser un ídolo, me ayuda al sol y no es más grande que el sol, pero en el momento en que yo acerco mi mirada o mi mano se acerca a mí, ya me puede tapar y es más grande que el sol. En el momento en que su vida sexual comienza a tapar la vida suya con Dios, ya es un problema. En el momento en el que su resentimiento lo comienza a tapar del sol, ya es un problema. Entonces Dios no quiere que nada se interponga entre usted y Él. Nada está aquí, pequeño o grande. Por eso un ídolo no tiene tamaño. Y yo les contaba en la primera reunión que a la hora de orar en la mañana, a mí me gusta leer las noticias en la BBC. Y yo recuerdo que lo primero que yo hacía en algún tiempo, me levantaba y lo primero que decía, quería mirar cómo estaba el mundo. Y dice, voy a mirar y voy a orar después. Entonces Dios me llevó o me tocó tomar una decisión de borrar mi aplicación de la BBC. Y usted dirá, pastor, es una tontería. No, no es una tontería, porque si yo oraba media hora, una hora o lo que fuera que orara, entonces en vez de orar yo ya me ponía a meterme aquí. Entonces Dios me dijo, en su momento me hizo entender que esto se estaba oponiendo entre Él y yo. Entonces me dijo, quita tu ídolo, y era un ídolo pequeño. Entonces yo en mi teléfono no tengo, lo tengo en mi iPad. ¿Sí? ¿Está malo leer las noticias? Para nada. Lo que pasa es que cuando tengo mi tiempo, yo ya sé que no voy directamente al teléfono, sino que en mi tiempo de en la noche, cuando ya me acuesto, entonces yo reviso las noticias. Pero ya me he quitado mi ídolo. Entonces usted puede tener un ídolo que, vuelvo y digo, puede ser una cosa buena. Puede ser su hijo. Puede ser su esposa. Puede ser su esposo. También puede ser una cosa mala, una adicción. Puede ser también una cosa mala, un mal deseo. Puede también ser otra cosa mala, un resentimiento del pasado, y esa persona se volvió su ídolo. Y usted solamente vive pensando en esa criatura que le hizo daño hace 300 años, pero no, hace 30 años, o hace 10 años, o hace 20 años, y usted se quedó con ese ídolo. Cuando Dios le va a hablar a usted, usted no va a poder ver a Dios porque usted está enfocado aquí. Míreme acá, por favor, usted está enfocado en su ídolo. Dios está aquí, su ídolo está acá. Entonces, a la hora de ver a Dios, Dios le habla a David. No, señor, sí, pero es que me gusta la música, sí, pero no, es que yo tengo una vida y tengo que vivirla, y Dios no va a poder ver, no voy a poder poner mis ojos en Jesús y vivir una vida cristiana, porque mis ojos están puestos, ¿en dónde? En el ídolo. ¿La cogió o no? Dígame amén. Muy bien, escucha lo que dice entonces. Dios es celoso y se siente que lo odian por estas razones. Y dice que castiga la maldad. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que son idólatras no reciben la bendición, por consiguiente sus hijos y los hijos no la reciben. Si yo hoy no le pongo atención a Dios, ¿sabe qué hago? Dejo de leer la palabra de Dios, me olvido de que Dios tiene un futuro conmigo, con mis hijos, y el día de mañana no le transmito a estos jóvenes lo que dice la presencia de Dios o la esencia de Dios. Es decir, por ejemplo, aprendan a vivir para Dios. Entonces ellos no lo aprenden. Como ellos no lo aprenden, sus hijos no lo aprenden, sus nietos no lo aprenden. ¿Estamos? Así trabaja. Ahora veamos al versículo 10, por favor, un momento para enseñar. Y no se me vaya, ponga mucha fuerza, póngase de pie si es necesario, pero no se me vaya. Dice el Señor: pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman, o sea, los que no idolatran. Note que él empezó hablando de la idolatría. O sea, que amar a Dios es no tener otros ídolos. Idolatrar mientras que estamos en el Señor es odiar al Señor. ¿Se puede usted imaginar eso? ¿Que usted pueda decir que usted está odiando al Señor? Bueno, así es como él lo ve. Y dicen: y cumple mis mandamientos. Y cuando usted cumple los mandamientos, eso es el equivalente a adorar. Pastor, enséñeme a adorar a Dios. Le voy a enseñar. No le voy a enseñar a cantar. ¿Para qué? ¿Usted cree, la gente cree que cantar es adorar a Dios? Cantar es exaltar a Dios, es decir, que Dios es bueno. Adorar a Dios es obedecer a Dios. Eso es adorar a Dios. ¿Quiere que le enseñe a adorar? Aprenda a obedecerle. Si dice: no tenga otra mujer, pues bueno, obedézcale a Dios. Sométase a sus padres, respételos. Eso significa adorar. Adore. ¿Quiere aprender a adorar? Obedezca la palabra de Dios, lo que está escrito, sencillo. Y esa es verdadera adoración. El resto es exaltación. Entonces él dice que la idolatría es eso. Muy bien. Ahora, hay otra característica que vemos en Salmo 135. Y voy a dar unas síntomas en unos minutos. Salmo 135, versículo 15 al 18. Nos dice que otras características por las cuales Dios no quiere que adoremos los ídolos y que no volvamos a los ídolos que teníamos de antes y que los desterremos. Y es esta: porque cada persona que tiene ídolos se vuelve como los ídolos. ¿Ha notado usted una persona que tiene problemas o que su ídolo es el dinero? Solamente piensa en dinero. Uno lo toca y hace tin, tin. Mire lo que dice: los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Versículo 16. Tienen boca, pero no pueden hablar. La característica de los ídolos pequeñitos, grandes, es que no producen nada. Por eso dice: tienen boca, pero no pueden hablar. Puede que a usted le dé placer ese ídolo que tiene. Puede que usted le dé placer grandemente ese ídolo de pornografía que usted está adorando todas las noches cuando los jóvenes se meten en el teléfono y los padres lo permiten, y usted está ahí y usted dice: ese me habla, ese ídolo. Ese ídolo no lo habla, ese ídolo lo daña. Escucha esto: tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver. Versículo siguiente: tienen oídos pero no pueden oír, tienen boca pero no pueden respirar. Aparentemente los ídolos tienen una característica: dan cosas buenas. Si no, no fueran ídolos, usted no lo estaba adorando. Si yo me pongo a adorar a mi BBC, pues ay, me va a dar mucho, pero al final me deja vacío porque dejé de orar, y lo que me llena es la oración. Realmente la vida cristiana no está basada en su experiencia, está basada en la comunión con Dios. La gente que cree que por venir a una iglesia es cristiano está muy equivocado. Usted es cristiano porque usted está en Cristo y tiene comunión con Cristo. No se enrede. Usted puede ir a una iglesia muchos años, y por eso me pregunta, ¿cuántos son convertidos de la iglesia? Yo desearía decir todos, pero el hecho que usted venga un domingo, dos domingos, diezme inclusive, diga y tenga un lenguaje cristiano de gloria a Dios, hermano, y gloria al Señor, no quiere decir que usted sea cristiano. Déjeme le corrijo. Lo que lo hace creyente es una comunión viva con el Señor. ¿Alguien dijo amén?
Amén.
Amén. Eso es. Entonces dice el Señor, esos ídolos no pueden respirar. No pueden, no tienen boca, pero no, y no pueden respirar. Versículo 18. Esto es lo que pasa con los ídolos. Y los que los hacen, y los que hacen los ídolos son iguales a ellos. Él sabe que los ídolos son iguales. Aquella persona que tiene un ídolo se convierte en ídolo. Usted es lo que adora. Repita conmigo. Yo soy lo que adoro. Si usted adora la pornografía, usted es pornografía. Si usted adora la amargura, es decir, mantiene amargado, usted es pura amargura. Si usted adora a Dios, usted es como Dios. Usted es lo que adora. Eso es lo que es usted. Si usted se adora a usted mismo, a usted se le nota su orgullo por todas partes. Usted es ególatra. Estamos, eso está muy claro, es la regla muy fácil de entenderla. Entonces, ¿qué es lo que? Ahora le pregunto, ¿qué es lo que es usted? Si usted es comelón, eso es. Si usted odia, eso es lo que tiene. Si usted es boquisucio, eso es lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Eso es usted. Piénselo un momento, rápidamente. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Si usted lo único que piensa es en dinero, eso es lo que es usted. Su vida es dinero. Hasta ahí llegó. Querer, hacer, tener. Ser, hacer, tener, ¿no? No, sí. Muy bien. Escucha lo que dice. Y también todos, como también todos los que confían en ellos. Entonces, cuando una persona tiene ídolos, es como la persona que lo adora. Es exactamente lo mismo, la misma característica. Ahora, vámonos rápidamente a 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 19. Escuche lo que dice. Además de esto, cada ídolo está inclinado o está llevado por una fuerza espiritual demoníaca. Note esto. Cuando usted se acerca a Dios, hay algo que no quiere que usted se acerque a Dios. A usted nunca lo invitaban los domingos a nada, hasta que lo invitaron por primera vez a la iglesia. Después de que lo invitaron a la iglesia, le llovieron todas las invitaciones a asados todos los domingos. Lo llamó su abuelo, lo llamó su tío, lo llamó aquel que nunca lo llamaba, lo llamó y le pidió perdón. ¿Por qué? Porque cuando usted se va a acercar a Dios, hay algo espiritual que no quiere que se acerque. Usted tiene que entender esto. Esa es la lección 101 de la vida cristiana. Nos ha pasado así. Ya sabemos, una persona viene a la iglesia, ¿qué tal? Bien, están. El siguiente fin de semana, bien, entendió la palabra de Dios, se fue contenta y volvió el fin de semana siguiente. Y el fin de semana, ¿qué pasó? No, me encanta, sigo, yo quiero al Señor, pero algo me pasó, me salió, nos tuvimos que pasar un domingo. ¿Qué le pasó? Me mandaron a llamar, me hicieron trabajar, me obligaron a hacerlo. Hay una cosa que tiene que ser espiritual. La idolatría tiene una influencia espiritual, y Pablo nos lo dice a la iglesia de Corintios, que era una iglesia bastante fuerte, y les dice que sus grandes problemas tenían que ver con la idolatría. Y les digo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Él dice, los ídolos no son nada, decía Pablo. Pero, versículo siguiente, ojo, no se me vaya, póngale fuerza a esto. Pero, dice Pablo, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios lo que sacrifican. Lo que está diciendo Pablo es que detrás de cada ídolo, detrás de ese pequeño resentimiento que usted trae por años, detrás de esa adicción a una adicción cualquiera, al alcohol, detrás de esa amargura, detrás de ese deporte que lo lleva. Yo conozco a gente que jugó fútbol increíblemente y pudieron, el fútbol pasó por encima de Dios. ¿Sí? Detrás de ese buen deporte había un impulso, porque Dios puede acomodar las cosas. Hay un impulso espiritual, ese impulso espiritual es dado o es demoníaco. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Sacrifican los demonios, a los demonios los sacrifican y no a Dios. O sea, cuando usted tiene entonces una relación y algo se está metiendo entre usted y Dios, hay, tiene que ver con algo demoníaco. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pastor, yo no creo en demonios. Eso es parte suya y eso es entre usted y Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y le puedo garantizar. Escucha lo que dice, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Usted tiene que entender, si usted quiere caminar con Dios, usted no puede participar con los demonios. Usted no puede caminar con Dios y vivir en la pornografía. Usted en algún momento tiene que ser liberado. Usted no puede caminar con Dios y consumir drogas. Usted no puede caminar con Dios y vivir resentido. Usted no puede caminar con Dios y nada que tenga un problema con los demonios. ¿Por qué? Porque usted no va a poder vencer. O va a servir uno o va a servir al otro. ¿Estamos? Tiene que escoger. Pero nadie lo obliga a que escoja a Dios. Tampoco nadie lo obliga a que coja a los demonios. Versículo siguiente, ojo. ¿O provocaremos a celo al Señor? Pastor, pero entonces hay algo malo en jugar fútbol. No, no hay nada malo. Ya le dije, ¿hay algo malo en tener hijos? Por supuesto que no. Lo malo está en la posición que usted tenga a Dios referente a todas las demás cosas. ¿Está malo comer un chocolate? Por supuesto que no. Pero si Dios ya le dijo que él va primero por encima del chocolate y Dios le dijo, no debes de comer eso porque vas a hacer daño, ¿cuál es su ídolo? ¿Su chocolate? ¿Qué tiene el chocolate? Ningún problema. ¿Está malo tomarse una cerveza? Por supuesto que no. Pero si usted tiene un problema con el alcoholismo, ese es su ídolo. Usted no puede tomarse ninguna cerveza. ¿Quién dijo amén? ¿Sí? Ojo. Entonces el ser humano dice, o provocaremos al Señor a celos. Y viene y le pregunta esta parte. Escuche lo que le pregunta. ¿Somos más fuertes que Él? Y le hago yo la pregunta. ¿Es usted más fuerte que el Señor? Como para que usted crea que puede manejar ese demonio. Yo conozco gente empezando en la iglesia o en un momento de su vida, buenas vidas cristianas, Dios los fue trabajando, pero se enfocaron en un demonio y dijeron, yo soy más fuerte, hombre, yo puedo controlar mi vida privada. Es decir, yo puedo tener una mujer fuera y otra en mi iglesia. Quiero que sepa, eso no se puede. Pero hay gente que se cree muy fuerte y dice, yo soy un varón, yo soy de los que hicieron antes. Entonces, como yo soy de esos, yo sí puedo. Y al finalmente, o se quiebra usted, o Dios lo quiebra. Ahora, ¿cuál es la relación entonces que Dios nos dice en Ezequiel 14:4? Antes de que pasemos, Dios nos dice en Ezequiel 14:4 que esta es la respuesta que Dios le da a los idólatras. Y este es el problema que tenemos. Aquí llegamos al problema más grande. Que a la hora de buscar a Dios en todas sus clemencias, en todas sus oraciones por la noche, en todos sus buenos deseos, en sus cosas, en sus obras de caridad, en todo lo que usted se inventa, Dios dice, no lo puedo contestar. ¿Por qué no lo puedo contestar? Porque usted tiene un ídolo que es más importante, no soy yo. Porque es que su familia es más importante que yo, dice el Señor, y yo no trabajo así. Yo o soy el primero en su vida o soy el primero. No lo voy a obligar, pero yo tengo que ser el primero en su vida. Eso es lo que dice el Señor. Por eso muchas de las oraciones no son respondidas. Por eso muchas de las relaciones no tienen fuerza con Dios. Por eso hay gente que empieza y se queda en la mitad del camino. Escucha lo que dice. Diles esto en cuanto a las respuestas al Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Quién es el Señor soberano? Dios. Dice, los israelitas han levantado, o sea, mi pueblo, y esto se refiere a nosotros, es aplicable, han levantado ídolos en su corazón. Ese es el problema, los ídolos en su corazón. Han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado y después corren a consultar a un profeta. Entonces hay gente que tiene su ídolo, va y adora su ídolo, su ex marido, su ex mujer, lo que dijo, la relación del pasado, la relación de tal cosa, lo que hizo, sus gustos, su deporte, todas las cosas que inventamos nosotros porque somos excelentes inventores de ídolos. Todo eso y dice esos ídolos nos hacen pecar. Ay, pero yo debía haber hecho esto, Señor, pero yo debía haberme despegado. Y el Señor dice, no te despegaste y caíste en pecado y luego vienes y me buscas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. Por eso no tienen respuesta. Por el ídolo que tienen en la mitad. ¿Y cómo va a responder él si yo estoy mirando acá? Él es mi Dios y yo estoy mirando mi ídolo. Mi ídolo es pequeño, mi ídolo es bien pequeñito, pero yo lo estoy concentrado mirando, me entretuve. Ay, Señor, es que esto es lo que me pasa. Y me entretuve en ese ídolo. Sea una enfermedad, sea un faltante, marque lo que quiera, eso se vuelve en un ídolo. Depende de su propia perspectiva de eso. Versículo 5 les dice el Señor: a fin de conquistar la mente, esos que hacen es conquistar la mente y el corazón de mi pueblo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios tiene que trabajar con usted y tiene que renovarlo. Pero ¿cómo lo renueva si usted está pensando, esos jóvenes están pensando todo el día en el jueguito este? ¿Cómo se llama? Fortnite. ¿Qué joven va a poder orar si tiene que estar pegado 2 horas en Fortnite? Yo le pregunto. Y usted, mamá, papá, ¿a qué horas va a orar si tiene que estar pegado 2 horas en Facebook? Si su ídolo es su televisor, ¿a qué hora? Si su ídolo es su deporte, ¿cómo lo hace? Si su ídolo es la queja, ¿a qué hora se siente usted agradecido al Señor? No hay cómo sentarse. Si usted está pensando todo en el día en aquel, ¿cómo se sienta usted a buscar al Señor? No hay posibilidad. Si usted cree que es el guachas, el chiras de todo, la última Coca-Cola del desierto, ¿a qué horas pone su atención en Dios? No hay cómo. Porque usted cree que es la última Coca-Cola del desierto, y como usted solamente se ve a sí mismo y se la pasa mirándose al espejo, ¿cuán grande soy yo? ¿Usted a qué horas va a mirar a Dios? Porque usted es su propio ídolo. Si usted mira más a su esposo que a su Señor, ¿cómo va a levantarse? Por eso él dice: les daré mi respuesta de acuerdo a esos ídolos. Dice: a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo que me ha abandonado para rendir culto a los ídolos detestables. El Señor detesta a los ídolos. Siguiente, versículo 6. ¿Hay versículo 6 o no? No hay versículo 6, ¿no? Muy bien, no hay. No, puede ser. A ver. Bueno, 5, un segundo. 6, por lo tanto, dile a los israelitas, esto dice el Señor soberano: arrepiéntete. Estamos en la traducción del lenguaje actual, chicos. Así que dice el Señor soberano: arrepiéntete. Y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables. El Señor nos dice ahora: hoy tome decisiones para abandonar su ídolo. Tome una decisión hoy, dígale al Señor: reconozco que tengo este ídolo, me levanto y camino. Puede que usted no sea capaz, pero si usted simplemente se lo dice al Señor, el Señor es fiel y justo para saber si usted está diciendo verdaderamente su corazón a Él. Y quiero decirle que va a venir sobre usted libertad. Pero dígale: Señor, tengo mi ídolo hoy de pornografía, quítalo, arráncalo de mi ser. Tengo este ídolo de adicciones, arráncalo, Señor. Tengo este ídolo, mi hijo. Señor, a veces no disciplino a mis hijos ni les enseño porque los veo tan lindos. Entonces, quítemelo, Señor. Y quiero decirle que el Señor le va a quitar ese ídolo. El Señor puede hacerlo hoy. Amén. Versículo 7. Yo, el Señor, le responderé a todos. Muy bien. Vamos a ver las 10 síntomas de cómo identificar los ídolos en nuestro corazón, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con los 10 síntomas. Recuerde, son raíces que van por dentro, pero los podemos identificar con las raíces. La primera raíz que vemos, o la primera síntoma, es: aquellas personas que tienen problema con la idolatría, les cuesta poner su confianza en Dios. Siempre titubean. ¿Será que sí o no? Voy a la iglesia, hombre, lo que mi hija me dice lo estoy como creyendo, pero no sé. Cuando uno va a la calle a evangelizar, y yo me encuentro con muchísima gente, cada 8 días los que nos encontramos, siempre estamos luchando con ídolos. Es que yo pienso que es de esta manera. Entonces, una persona que tiene que ir, que lucha con la idolatría, le cuesta saber si Dios es verdad o no. No están seguros nunca. Les cuesta poner su confianza. ¿Será que me están enredando? ¿Será que me invitaron allá para quitarme los diezmos ese pastor medio gordito y calvito? ¿Será que ese es el problema? Siempre están diciendo: ¿será que Dios me va a contestar? Yo no creo. Tienen como incredulidad. Las personas que tienen problema con la idolatría recaen mucho en la incredulidad. No logran poner su confianza. ¿Por qué? Porque siempre están divagando entre él o él, él o él, o el Dios del cielo o lo que yo pienso. Y casi siempre gana este. Entonces, si usted es de los que lucha con eso, yo quiero decirle: las dudas, identifíquelo, piénselo en este momento, identifíquelo. Piénselo, ¿desconfía usted de Dios? ¿Cree usted que Dios va a hacer algo? O a lo mejor ni confía. ¿Cómo desconfiar en alguien que no creo? ¿Estamos? ¿O usted cree que Dios puede hacer algo en su vida literal? Entonces le hago la pregunta, analice la primer síntoma, el primer síntoma, ¿confía usted en Dios? O a lo mejor estoy metido allá en una secta. Quiero decirle que una de las características de una secta es lo alejan, dos, no le permiten vivir sus vidas normales y escogen por usted. Usted sabrá que en esta iglesia usted no está en una secta porque usted no está obligado a creer lo que le decimos. Usted debería estar en el derecho y en la obligación de irse a su casa, abrir la Biblia y decir esto dice así, 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 así y no lo creo. ¿Y lo creo o no lo creo? ¿Estamos? Una secta usted tiene que, todo lo que le digan es sí, amén. Mientras que aquí le decimos y por eso abrimos la palabra de Dios. Entonces, característica número uno o síntoma número uno, les cuesta confiar en Dios. ¿Usted tiene una lucha confiando en Dios? A veces usted cree que Dios lo ama y a veces cree que no lo ama. ¿Será que sí? ¿Será que me meto con Dios? ¿Será que me comprometo con el Señor? Pero si pasa, quiere decir que puede haber un ídolo en su vida. Usted está divagando entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo hizo, escuche esto, Dios lo hizo para adorarle. Note lo que le decía al principio, todo el mundo es esclavo de alguien. Pero no solamente eso, todo el mundo adora algo. Si usted no adora a Dios, usted tiene que estar adorando ahora algo. Lo que sea, usted escoge. Usted puede que esté adorando la cosa más estúpida de todas o la cosa más grande de todas. Usted dirá, yo no creo en Dios, pero usted adora la bandera de su país. Es patriota. Usted puede que diga, yo no creo en Dios, pero adora su vicio. Usted diga, yo no creo en Dios, pero adora su pasado. Pero adora a su familia. Algo usted adora. El ser humano adora. Quiero que lo sepa. Y vaya e investíguelo. Y pregúntelo todo. De la primera característica es su falta de confianza en el Señor. Le cuesta, tiene dudas. Unas dudas constantes. No sabe si Dios lo ama o no lo ama. Piense y mire para el lado cuáles son sus ídolos. Y dígale, Señor, tienes toda la razón. Voy a quitar estos ídolos en mi vida. Tiene un ídolo. Puede que un ídolo sea una pareja. Un ídolo sea un hijo. Un ídolo sea lo que sea. Segunda característica o síntoma, las personas que tienen raíz de la idolatría no logran mantener su atención. Una vez que la persona logra conectarse con Dios y creer y poner su confianza, luego tienen un problema de mantener su atención en el Señor. Van a ser tiempos en los que suben y bajan. No son capaces de orar. Le pregunto, ¿cómo es su nivel de oración? ¿Se puede usted concentrar? ¿Le cuesta? ¿Usted es de los que sale a trabajar rápidamente y no se levantó, ni siquiera le dio gracias a Dios o se puso a pensar y salió? ¡Uf! Puede que el ídolo sea el trabajo. Uy, yo tengo que trabajar, no tengo tiempo de ir a orar. Me cuesta mucho, media hora es mucho porque me quitan media hora de trabajo. Si me pagan a 10 la hora me está quitando a 5. No, yo no puedo perder a 5 libritas. Yo tengo que hacer algo. ¿Le cuesta mantener la atención? Ojo, los jóvenes atrás. ¿Les cuesta mantener la atención? Si le cuesta mantener la atención, quiere decir que hay un problema de idolatría. Y este va para mis amigos que hacen el juego. ¿Cómo se llama el juego? Fortnite. Ya saben, todos los que lo juegan, los que me contestaron. No, mentiras. Pero saben una cosa, hay gente que dejó de orar precisamente por eso. El fútbol es una fuente de idolatría. Pero pastor, ¿cómo si el fútbol es bueno? Si el fútbol le quita a usted su vida con el Señor, es una fuente de idolatría. ¿Por qué? Porque usted no es capaz de concentrarse. Entonces, ¿tiene ídolos? Segundo, de no logra mantener la atención, no logra tener importancia de vida a las cosas del Señor. La persona que está luchando con la idolatría no cree que las cosas del Señor sean tan importantes. Y aquí hablo con los que sirven. Pasando el tiempo, se desilubicaron con unos ídolos que tenían y colocaron su atención en esos ídolos y dejaron y ya pasaron a un segundo plano. Ese ídolo está haciendo algo en su vida. Y ese ídolo puede ser su vida personal, su vida matrimonial. Puede ser el tener hijos, el no tener hijos. Puede ser cualquier cosa, pero lo está desubicando de la atención. Recuerde, ese segundo concepto es muy importante. No logran mantener la atención en Dios. Por tiempo la van a mantener. Y si la mantienen un mes, el siguiente ya no la mantiene. Y si logran, vuelven otra vez a tirar. Un paso para el frente con el Señor, dos para atrás. Uy, ¿qué pasó, hermano? No, yo iba a esa iglesia y estaba comprometido, estaba calientico en el corazón y caminaba 3 meses. Uy, ¿qué le pasó? Algo le pasó, cayó. ¿Por qué cayó? Algo lo llamó. ¿Lo llamó una vieja, como se dice? ¿O le llamó algo? ¿O le llamó o lo sacaron? Yo conozco ídolos dentro de la misma iglesia. ¿O qué pasó? Su resentimiento y su raíz de resentimiento lo hizo volver y lo hizo dejar de poner los ojos en las cosas de Dios. Y por último, le cuesta mantener entonces la atención de tiempo con Dios. Tercer síntoma. Escuche, este síntoma es muy importante y este síntoma lo vemos en todas las raíces que hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos días. Habla de su ídolo continuamente. ¿Usted quiere saber cuál es el ídolo de la persona? ¿De qué habla todo el día? Una niña enamorada, ¿de quién habla? De su ídolo. Es tan bonito, me ama tanto, lo quiero tanto. Es su ídolo y se convierte en un ídolo. Una persona que tenga de ídolo el dinero, hablar de dinero todo el día. Así podemos hacer dinero, hagamos esto, si yo hago esto, matemáticamente comienza. Y todo lo que lo va a delatar es eso. Si el ídolo es el mismo, va a hablar de sí mismo todo el día. ¿Ha conocido usted personas que usted se sienta a hablar con ellas y le hablan de sí mismo corrido y corrido y no puede hablar nadie más? Y es que yo pienso y esto y esto y esto. ¿Quién es el ídolo? El mismo. Si el ídolo es el sexo, va a hablar de sexo todo el día. Va a echar un chiste aquí, un chiste allá. Va a hablar, siempre va a hablar con un doble sentido. Si el ídolo es una adicción, siempre va a hablar de eso. Si el ídolo es Dios, va a hablar de Dios. Pero si el ídolo es la religiosidad, cuando hable se le va a notar religiosidad. Pero cuando hable aquel que verdaderamente habla y está con Dios, va a hablar y va a hablar fresco. Oh, me gusta, algo que me llama la atención. Se va a sentir. Entonces le pregunto, ¿qué dicen sus labios? Si usted pudiera pasar en este momento, ¿qué diría Dios de lo que usted dice diariamente y qué hay en su mente? Que no lo sabemos nosotros. Ese es su ídolo. ¿Lo pilló? Renuncia a ese ídolo. Ay, usted habla de su esposo todo el día y su esposo tan Superman. Pues ese es su ídolo. Si usted habla de su hijo pequeño que es tan lindo, ese es su ídolo. Y la forma de, escuche esto, la forma de acabar con el ídolo, de dañar o de quitar el ídolo, es poniendo primero a Dios, renunciando a ese ídolo. No es matándolo. Recuerde lo que pasó con Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Dame a ese hijo tuyo, sacrifícamelo. Y Dios vio y dijo: Señor, yo decido poner. Cuando lo iba a sacrificar, dijo: no hagas nada. Entonces, ponga su ídolo de segundo. Cuando nació Gabriela, nosotros estábamos muy contentos. Pero yo le dije a Dios, y le dijimos: Señor, no permitas que mi hija, que es una niña, dentro de todos esos varones, se nos vuelva un ídolo en la casa. Renunciamos a eso. Yo no quiero que sea una niña que sea hecha para ti. Intentamos renunciar a los ídolos. ¿Está usted renunciando a sus ídolos? Lo que usted habla, cuarto. El cuarto síntoma de la persona que tiene raíz de idolatría es que son ingratos con Dios. Una de las características que hace la verdadera adoración es la gratitud con Dios. Claro, cuando las personas Dios las restaura y caminan con Dios, ponen sus ojos, dejan de poner sus ojos en Dios y en un momento ponen en su ídolo. Y la característica es que el ídolo me hace agradecerle a él más que a Dios. Uy, gracias a mi esposo estamos aquí. Y se olvidó que Dios le dio a su esposo. ¿Estamos? Gracias a este trabajo, wow, este trabajo es la machera. Sí, me lo conseguí. De las 4 de la mañana a las 12 del día. Es lo mejor. Y se olvidó que Dios se lo había dado. Se volvieron desagradecidos. Debido a esa falta de agradecimiento, esa es la característica principal. Porque cuando usted, escuche esto, es agradecido con Dios. Y no estoy hablando, les decía en la primera reunión, hay gente que dice: gracias Dios, uy, sí. No. No me enrede, por favor. Cuando yo le hablo de ser agradecido por Dios, es cuando usted tiene una conciencia plena de todo lo que le ha dado Dios en su vida. Hay momentos, nosotros oramos esta semana y estábamos orando acerca de una dificultad que teníamos. Y de repente Dios me dice: pero ¿se te está olvidando, David, todo lo que te he dado? 10 años de ministerio, una iglesia hermosa, unos hijos preciosos. ¿Cómo seguimos para adelante? ¿Por qué te enfocas en lo que no tienes como si no te hubiera dado yo lo suficiente? Inmediatamente se me quitó el ídolo. ¡Oh! Volví a la vida. Porque el ídolo hace que uno se parezca al ídolo. Si usted es queja, usted tiene una cara de queja todo el día. Pero si usted alaba a Dios, usted sale de aquí maravilloso. Usted habla, usted sale. Usted esa amargura se cambia por un gozo. El Espíritu de Dios hermosea el rostro, porque eso es lo que hay en su corazón. Si el ídolo es la amargura, ¿qué es lo que hay en su corazón? Todo el día así, machacado. Y los de su lado alrededor, mal. Pero si cambia el Espíritu de Dios su corazón y Él se vuelve el centro de su vida, usted adora a Dios y usted vive en momentos de difíciles, usted agradece a Dios. No solamente agradece por los momentos de dificultad porque le enseña, sino que dentro de cualquier momento y circunstancia, uno dice, gloria a Dios, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Señor, no tenemos, pero yo veo de una u otra manera cómo tú haces las cosas. Esto es impresionante. Por eso, la cuarta característica es esa, el agradecimiento a Dios. Comience a agradecer por lo que Dios le da y cómo va a perder fuerza a su ídolo. Pero no, escuche, porque los ídolos se vuelven pequeñitos en el agradecimiento a Dios. La alabanza al Dios vivo hace que el ídolo se volviendo. Usted comienza a adorar, Señor, gracias por la libertad que me has dado a nivel espiritual, a nivel sexual. Gracias porque ya no miro, porque ya puedo mirar a mi esposa. Gracias porque estas cosas que están pasando en mí. Usted comienza a mirarlas y todo lo demás comienza a perder poder. ¿Por qué? Porque el poder y la fuerza vienen de la comunión con Dios. Por eso el agradecimiento es clave. Cuando usted agradece todo lo que Dios le da, pero no es gracias, Señor, por esto. No. Cuando usted se pone a pensar todo lo que Dios le ha dado, Dios lo levanta y usted se levanta con una fuerza. Usted cambia de actitud. Sus pensamientos negativos cambian por pensamientos positivos. ¿Se le olvidó? Una vez una persona me dijo, ay, pastor, no sé qué hacer con esta situación. Y yo, ¿y cuánto? Digo, no, pues tanto dinero. Sí. Y ese que va saliendo por aquí, tan poquito que tiene, se acordó de lo que tenía y de cómo lo había bendecido. ¿Quién dice amén? Quinto, característica, ponen un exceso, un énfasis excesivo en lo material. La persona que es idólatra ponen un excesivo énfasis en lo material. Y las iglesias idólatras lo ponen en lo material. Es decir, primero mi trabajo, primero esto. El plano espiritual va de segundo. Confía más en lo material en vez de las cosas de Dios. Escuche lo que dice Salmo 135 versículo 15 rápidamente. Los ídolos de las naciones son plata y oro. Ese es su ídolo. No pasa nada. Su ídolo no le va a poder dar lo que le da Dios. Si su ídolo es el dinero 50 mil libras en el banco, lo tienen muy contento y usted dice, uf, tengo aquí. Pero le quiero decir, en la enfermedad no pueden 50 mil libras hacer nada. Onassis en los últimos días dijo, quisiera tener todo en la vida. En este momento daría toda mi fortuna por tener un día más de vida. Freddie Mercury, en el momento en que se estaba muriendo, con todos los fans del mundo, con todos los ídolos, ese sí que era un ídolo, dijo, me siento solo y sin amor. Usted verá dónde pone su confianza. De acuerdo a lo que usted pone su confianza, eso es. Por eso dice, los ídolos de las naciones son más que los objetos. Entonces la gente que tiene excesivo énfasis en lo material. Primero el trabajo, primero lo otro. Y está bien, son cosas que tienen que venir. Dios le va a traer la prosperidad. Pero primero es ese énfasis. Entonces ahora quiero que se pregunte, ¿cómo son sus decisiones, sus prioridades? ¿Qué la marca? Si hoy tiene que tomar una decisión, ¿qué tiene que hacer? El domingo, uy, ¿cómo dejo de trabajar para ir a ver al Señor? Bueno, nada más el ejemplo de orar en las mañanas. Si es que todos hemos pasado por ahí. Hay gente que va orando en el tren. Y excelente que oren en el tren. ¿Pero qué les pasó? ¿Por qué no pudieron? Porque su ídolo que se llama trabajo no los dejó levantarse media hora antes. Porque tenía que estar a esa hora. Y con eso no le estoy diciendo, llegué tarde a trabajar una hora. No. Ese ídolo lo lleva a esforzarse antes o a sacar el tiempo. ¿Estamos? Sexto síntoma de las personas que luchamos con idolatría. Escuche lo que dice, no son fieles con Dios. Dios les da y ellos no son capaces de mantenerlo. La fidelidad es una característica de aquellos que ponen sus ojos en Jesús. La Biblia nos dice, vamos a comprarle todos los helados, ¿vale? Que no salga esto. Perdónenme a aquellos que me escuchan. No, muy bien. Escucha lo que dice. No son fieles con Dios. ¿Por qué no son fieles con Dios? Porque la fidelidad es una característica que Dios trae directamente de la relación con Él. Usted no puede ser fiel si usted está idolatrando o si usted tiene dos dioses. Usted no puede ser fiel con Dios si usted pone su mirada en Él y su mirada en la pornografía. ¿Cómo lo va a hacer? Usted no puede ser fiel con Dios si usted tiene dos dioses. Se lo voy a demostrar en Mateo capítulo 6 versículo 24. Mire lo que dice el Señor. Mateo capítulo 6 versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero yo les digo una cosa, usted no puede servir a Dios y su amargura. No puede. Usted no puede servir a Dios y su orgullo. Usted no puede servir a Dios o su opinión. Usted no puede servir a Dios y su filosofía. Usted no puede servir a Dios y lo que usted piensa en la vida. O es uno o es el otro. Decida o no decida. Quédese con el que quiera. Escuche lo que dice el Señor, bien fuerte y claro. No son fieles. Entonces, mire lo que pasa. Cuando las personas, y esto pasa a nivel ministerial, aquellas personas que no pudieron, ¿esta cámara se mueve o no? Escuche lo que dice. Aquellas personas que van con el Señor, van, caminan dos pasos y se vuelven de otros dos, porque no fueron fieles. Entonces, tienen que ver a Dios por un ratito en la mañana que se acuerdan de Él, o en un momento del día así, o cuando le dicen, uy, yo soy cristiano, voy a la iglesia, y al otro tienen que ver al otro ídolo. Entonces tiene que compartir su tiempo. No logra ser fiel. El principio de la fidelidad tiene que ver con estar con una sola persona. Y el principio de la fidelidad con Dios tiene que estar ver solamente con Él. Por eso la característica es esa. Ahora quiero preguntarle, ¿ha sido usted capaz de desarrollar la fidelidad? ¿O usted de los que piensa y se va para atrás? Empieza y se va para atrás, dos pasos. Aún en las relaciones físicas, es muy difícil que usted sea una persona que no sea idólatra. Si usted tiene un amante, o la persona tiene, o le gusta, hay un problema con la idolatría. Créame que el tener una relación extra es un problema de idolatría. Extramatrimonial, extra lo que sea, es un problema de idolatría. Venir a la iglesia y pensar y vivir una cosa y afuera otro mundo es una relación de idolatría. ¿Por qué? Porque usted está mediando entre dos señores. Tan simple como eso. ¿Lo puede notar o no? Ese es el principio. Se puede ser idólatra. El hecho o uno de los conceptos de idolatría es ser infiel con el Señor. Usted es infiel con el Señor cuando usted tiene otros ídolos. Usted le reza a otros dioses. Eso es infidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces detéctelo. ¿Tiene usted un problema con la fidelidad? ¿Le ha costado a usted sujetarse en un solo camino y un crecimiento continuo, 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 continuo? Tiene que ver con una idolatría que usted tiene. Tumbe el ídolo y hágalo pronto, porque usted termina como el ídolo o usted termina parecido al Señor. Porque usted se va a terminar pareciendo, ¿sabe a quién? A lo que usted adora. Usted terminará pareciéndose a lo que usted adora. Y si usted adora esa imagen que usted se hizo mentalmente en su vida hace muchos años, eso es lo que usted va a terminar pareciéndose. Les decía el concepto de los que fuman marihuana. ¿Sabe qué pasa? La marihuana hace que la gente se sienta como en un estado estático. El marihuanero o la persona que consume drogas en su tiempo se queda como sin una capacidad de decidir algo. Se les va la capacidad de decisión. ¿Ha notado que casi siempre tiene una tendencia a la vagancia? Duermen mucho, duermen hasta tarde. Se vuelven como un ídolo, no ven, no oyen. ¿Ok? Muy bien, entonces no logran la fidelidad. Séptima característica, para los que están anotando, no oye, no ven y no entienden. Vamos rápidamente, Isaías 44, versículo 18, hablando de aquellos que son idólatras. Mire lo que dice, también hay quienes encienden fuego. No, 18, muy bien. Hablando de los que son idólatras, dice, esta gente no entiende nada. Escuchen, no hay quien haga entrar en razón a una persona que tenga un ídolo. Hace muchísimos años nos ocurrió con una líder de la iglesia. Estábamos en un tiempo, ella encuentra, se encuentra un señor en unas condiciones, pero precarias, que usted diría cualquier persona con cuatro dedos de frente no cogería una persona con estas características. Pero tenía un ídolo en su corazón la pobre muchacha. ¿Sabe de qué? De una debilidad no solucionada. Por eso es importantísimo la sanidad. Por eso todo el mundo en la iglesia tiene que pasar por el trámite de la sanidad, eso, por el proceso de la sanidad, dos y tres veces. Porque la muchacha le gustaba al muchacho y era un muchacho que la trataba mal, era un muchacho que bebía, lo conoció. Una creyente lo conoció afuera peleando y se enamoró de eso. Cuando se enamora de esa persona, y noto yo que comenzamos nosotros a decirle: mira, por favor, es esto, mira lo que te dice el Señor, tú llevas un caminar, tienes de dónde escoger todo este ramillete aquí de guapos que tenemos en nuestras iglesias, escoge el que quieras, escoge un Saúl, escoge un David, todos son hermosos. Escuche, esa mujer no hizo y no hubo nadie que la entrara en razón, a tal punto que se fue a la iglesia. Porque sufrió tanto, se sentía tan difícil, y ella quería coger eso. Y nosotros le dijimos: anda, cógelo, si quieres los casamos. De hecho los casamos. Pero nosotros sabíamos que eso no era la voluntad de Dios, porque la característica del idólatra es que no oye, ni ve, ni entiende. Y usted le puede decir lo que quiera. Por eso hoy, si usted lo detecta, renuncia a eso. ¿Cuántas niñas están metidas en una cosa y sus padres le dicen, y sus padres, y o muchachos están metidos, ese no es, por estas características, por esto, ¡pum! No, es que tiene un ídolo, es imposible que miren a Dios, porque no oye, ni ve, ni entiende. Nos dice la Biblia, escuche, ahí está la hora de renunciar. Aquí viene la palabra de Dios: esa gente no entiende nada. ¿Quiénes? Los que tienen la raíz de la idolatría, están confundidos y cegados. El ídolo lo confunde, porque el ídolo hace que usted sienta algo especial. Y cegados, que no pueden comprender nada. Versículo siguiente. Ahí es donde está la importancia de la sanidad. Les falta inteligencia para entender y poder decir. Y aquí da la explicación del ídolo, este ídolo que tenemos. Versículo siguiente, 20. Les falta inteligencia, pero no es una inteligencia académica. No, porque seguramente si ellos hacen un juicio de valores lo entienden. Pero ¿qué es lo que no los deja? Su ídolo. Tienen un ídolo con esa persona. Por eso hay gente y hay mujeres que les gustan los hombres guaches. Es una realidad. ¿Y qué les pasó? Que en su pasado fueron maltratadas. Y no importa, y lo hacen una vez, dos veces. Pero hay hombres que también les gusta. Entonces, la clave está en su sanidad. Si usted se sana, usted ya deja de dolerse, porque mire, su herida del pasado y su herida y su faltante de papá lo llevan a escoger mal. Recuerdo aquella historia que me decían mis padres y mi mamá: la herida y la búsqueda de un señor o de un papá que no las vio hizo que sus hijos se concentraran en un tipo, en un vago, y no hubo quien lo sacara de ahí. Y esa era la historia de esta pobre muchacha. Tenía un faltante de papá. Y en ese faltante papá escogió mal. Versículo siguiente, 20. Esa gente, o sea, no es despectivo, esa gente se deja engañar por ideas falsas. Ese es el punto. Uy, es que se parece al de la televisión. Mire con los ojos, céntrese. Es un ídolo que usted está adorando. Hágalo bien. Por eso, si escuchas hoy la voz del Espíritu Santo hablando en tu corazón, no lo endurezcas. Y nos encanta decirle a las mujeres y a los hombres bíblicos aquí, que cuando se casen con un hombre que sostenga la casa, un hombre que sea un hombre y una sola mujer, un berraco, allá, que se casen en la iglesia, que no tenga relaciones antes del matrimonio, chéverísimo. Ay, pastor, no quiere. No, espere y verá lo que se le viene encima. Es que usted tiene que pasar el resto de los 50 años con esa persona, escoja bien. Y lo mismo los hombres con las mujeres. ¿Sabe qué le pasó a Salomón? El rey Salomón, que le habían entregado, el rey precioso Salomón, que le habían entregado todo el reino, la inteligencia y toda la sabiduría, y el Señor se le apareció y le dijo: ¿qué quieres? Le dijo: sabiduría, Señor. Le dijo: sabiduría, y te voy a dar riquezas, todo lo que necesites. Descuidó su grieta, su falta de sanidad, y al final, ¿sabe quién le quitó todo el dinerito? Terminó con todo un reino, terminó con 700 mujeres, los llevaron a adorar a otros dioses, terminó en idolatría. ¿Cuál era el ídolo que tenía? La vida sexual. Y recuerde que todas las, la vida sexual se erotiza. Todas las heridas se erotizan. Tiene una salida sexual. ¿Qué le terminó con el rey David? ¿Qué le terminó? Lo que había hecho bien el rey David lo dañó su hijo totalmente, dañó el reino. ¿Y cuántas personas que tuvieron dinero se perdieron todo lo que tenían y al día de hoy no tienen nada? ¿Por qué? Porque no supieron manejar su raíz de idolatría. Y fueron y tuvieron minas, como se dice, de negocios. ¿Qué les pasó? Eran idólatras a la vida sexual, a la vida, a la miseria de lo que les daba el amor que recibían de sus ídolos. Pero como no recibían, no oyen, ni ven, ni entienden, no recibían nada. ¿Dónde terminaron? Sin nada. ¿Alguien puede decir amén o no?
Amén.
Más fuerte, amén.
Amén.
Dice, y no es capaz de entender lo que tiene en sus manos porque es pura mentira. Y aunque vea que el tipo es flaco, fumador, metelón, lo que quiera, no lo va a entender porque es mentira. Es una mentira lo que ve. Muy bien, novena característica rápidamente. Las personas que tienen la raíz de idolatría o que tenemos no crecen. Y no crecen, ¿por qué? Porque un día hacen una cosa y otro día dejan de hacerla. Se vuelven como sus ídolos. No logran sacar, no logran echar raíces. Hay gente en la iglesia que lleva 20, 10 años, 15 años, 20 años y quiero decirles, no han crecido. Y si crecieron, crecieron poco, se quedaron. ¿Por qué? Porque el ídolo no los dejó crecer. Usted crece, recuerde, a través de la relación con Cristo. Las buenas ideas, usted no crece a través de la experiencia. Esto no es como los trabajos afuera, que usted dice, uy, yo llevo 40 años en esta carrera, ya me lo sé todo. Eso en el cristianismo no funciona. Lo que funciona en la vida cristiana es la comunión diaria con el Señor y estar fresco, lo que le dijo esta mañana el Espíritu Santo. Eso es lo que funciona. Sus 40 años, póngalos en la basura. Porque en la vida cristiana lo que funciona es el estar fresco con el Señor todos los días. ¿Qué es verdad? ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque usted en la vida cristiana recibe la fuerza es de lo que el Señor le da continuamente. Usted es fresco de la sábila que el Señor le da. Por eso Él dice, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. El pámpano tiene que estar pegado al tronco. Es la única forma. Por eso no hay crecimiento. Porque se despegan y se pegan a otra cosa. Entonces glu, 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 glu no hay y no crecen. ¿Amén? O noveno, y me les pase un poquitico de tiempo. Su conducta, característica de la raíz de la idolatría, su conducta tarde que temprano está dominada por su agenda y no por Dios. La persona que tiene raíz de idolatría en su momento va a tomar una decisión y se va a apartar de decisión de Dios. Usted dice, ah, pero ¿cómo hago? Yo conozco gente que estuvo en nuestra iglesia. Y esa gente que estuvo en nosotros, caminaron con nosotros porque parecían de nosotros, por eso estaban con nosotros. Pero nos dimos cuenta que no eran de nosotros porque se fueron de nosotros. Y en un momento dado, en ese caminar, ellos caminaron y se apartaron. Y cuando ellos se apartaron, nos dimos cuenta que lo que ellos no habían solucionado era una raíz de idolatría hacia querer tener más poder. Y el Señor los hubiera podido confirmar. Pero como ellos decidieron seguir su agenda, porque su herida personal lo quería tener poder, 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 los llevaron a otro lugar. Estando aquí en el camino del Señor, dentro de la iglesia, creyentes y cristianos. ¿Por qué? Porque si ese ídolo, si yo como pastor dejo el ídolo, que un ídolo que pueda tener de la fama, del dinero, de querer hacer las cosas, más adelante daño la iglesia. Y comienzo una iglesia y me voy a una iglesia de prosperidad. O comienzo la predicación de la prosperidad. Usted puede tener dinero, tenga, tráigame el dinero y vamos a hacerlo ricos aquí. En los siguientes, entre más traiga, más rico lo hacemos. Y nosotros no planteamos el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque hemos entendido que al Señor adoraremos, no a lo material. Entonces la persona tarde que temprano va a saber y va a seguir su agenda principal. Yo le pregunto, ¿hay un ídolo no resuelto en su vida? Porque usted tarde que temprano lo va a servir a él. O a Dios o al ídolo. Usted escójalo. Los hablamos en 10 años. Y me dice cómo le fue. O lo resuelve ahora y el Señor le va a mostrar. Ya lo hemos visto pasar muchas veces. Y por último, décima característica. Es muy usual. Común en todos los aquellos que tienen la idolatría. o que tendemos, porque hay muchas luchas en nuestros corazones. Ponen su confianza en personas. Una característica muy común que he visto en las personas que tienen idolatría es que ponen su confianza en las personas. Las personas se vuelven más grandes que Dios. Muchas veces inclusive pastores. Pero casi no es ese concepto. Por ejemplo, la pastolatría. Oh, mi pastor está ya grande y precioso. Tan grande es él. No, grande es el pastor del pastor. O sea, Jesucristo. Pero hay gente que comienza a idolatrar. Ahora, el respeto y la honra es una cosa muy diferente. Pero el común denominador lo he visto casi siempre en familias. El esposo, guau, más allá de la esposa. Si no lo hace el esposo, y tiene la característica en que dan un exceso exagerado en su energía y en su vida con esas personas. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en las personas más que en Dios. Los creyeron dioses. Y he visto gente que ha super esperado del esposo o de la esposa. Oh, es que tiene que responderme así. Y sus vidas se vuelven amargadas. ¿Por qué? Porque como no responde de esa manera, porque no es Dios, no puede salvar el esposo, no puede salvar la esposa, pues entonces se irritan y viven sus vidas de acuerdo a él. Ya son creyentes de la iglesia, pero sus vidas no son enfoque a Dios, sino enfocado a lo que diga su marido. Lo que diga su marido, manda. Lo que diga su esposa, va a misa. Lo que diga sus hijos. Hay padres que no disciplinan a sus hijos y no están haciendo la voluntad de Dios, y sus hijos se salen, se pierden. ¿Por qué? Porque no los permitió ese ídolo hacerlos. Era más importante el ídolo que Dios. Y aquí la pregunta es esta: a la hora de tomar decisiones, ¿qué hace usted? ¿Usted toma decisiones por encima de aquellos que estén a su alrededor? Los jóvenes tienen ídolos, ay, se quieren parecer. Sus identidades son cambiadas y verdaderamente enfocados o influenciadas, se les ve en la ropa y en una cantidad de cosas en hombres y mujeres allá en la calle, cantantes, una Rihanna, no sé qué, Umbrella. Todas esas cosas se ven ellas y se ven influenciados, y usted los ve y son la réplica, no son capaces de ser ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de idolatría en sus corazones. La más grave es la idolatría en el hogar, porque usted debe de admirar y debe de seguir, pero por encima de todos va Dios. Inclusive les voy a decir una cosa, hasta la hora de perdonar. Porque hay familias también que se quedaron pegadas en el rencor y no perdonaron a esas personas. ¿Sabe qué significa? Que Dios no es más grande que lo que esa persona hizo. Por eso no pudieron perdonar nunca y no lograron tener sanidad. O las esperanzas fueron más grandes y Dios no es suficiente para ellos. Yo no sé en cuál parte esto está. Y prefieren obtener la aprobación de esas personas antes de la aprobación de la palabra de Dios. Pónganse de pie, iglesia. Gracias por escuchar, y hemos identificado estas cosas. Vamos.